Buenos días, vamos a hablar acerca de las pautas de manejo de fibrilación auricular en 5 minutos, una guía como de 180 páginas, así que vamos a intentar hacerlo lo más ameno y más rápido posible, que sea una presentación útil. Primero voy a partir hablando por la fisiopatología. En general hay que tener presente que en la fisiopatología y la fibrilación auricular se ven envueltos múltiples factores cardiovasculares que nosotros conocemos, que es la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la obesidad, enfermedad arterial coronaria, hipertensión, envejecimiento, y hay también una predisposición genética actualmente que está en estudio. En general, estos factores de riesgo van a provocar distintas alteraciones a nivel microvascular y a nivel también del endotelio, que van a causar una hipocontractibilidad de la fibra miocárdica, una elongación auricular, un remodelado vascular con una isquemia asociada, y todas estas alteraciones van a provocar finalmente focos de microreentrada que van a causar una contracción auricular más bien alterada, ¿cierto?, con la fibrilación auricular. También va a haber un proceso de cizallamiento a nivel endotelial que va a generar una liberación de factores proinflamatorios que van a aumentar la hipercoagulabilidad. O sea, no está solamente esta contractibilidad anormal de la aurícula, sino que también está la hipercoagulabilidad secundaria a este proceso inflamatorio. Teniendo en cuenta estos factores de riesgo, hay que siempre tenerlos presentes porque tienen que ver con el tratamiento, como vamos más adelante. En cuanto al diagnóstico, las guías clínicas que recomiendan. Recomiendan hacerle un electrocardiograma a todos los pacientes que tengan estos factores de riesgo cardiovascular, que tengan mayores de 65 años, y además agregan la guía a los pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, un holter de ritmo de 72 horas, y los pacientes que utilizan marcapasos, siempre hay que estar haciendo un screening con búsqueda de la arritmia al interrogar el marcapaso. A nivel electrocardiográfico, los criterios diagnósticos son simples. Todos los conocemos, pero vale la pena siempre recordarlos. Es que el paciente tiene un ritmo que va a tener ausencia de onda P sinusal con una onda F. Esta onda F demuestra esta contractibilidad normal de la aurícula que va a estar dada por una frecuencia entre 350 y 600 latidos por minuto y va a también tener un intervalo RR irregular, como se ve en la imagen. ¿Por qué se da este intervalo RR irregular? Porque las ondas F conducen a nivel ventricular, pero algunas, como son tan rápidas, van a encontrar en un periodo refractario la fibra a nivel ventricular, por lo tanto no todas van a conducir y va a darse este intervalo RR irregular. En algún electrocardiograma, como en este, no se ven onda F, pero se buscan generalmente las precordiales a nivel de V1 y V2 y se pueden ver sobre todo cuando los pacientes tienen una hipertrofia o un volumen aumentado de la aurícula, ya como un crecimiento auricular izquierdo. En general, podemos clasificar en varios patrones que nos van a definir posteriormente el tratamiento, y tenemos la FA diagnosticada por primera vez, una FA paroxística que va a estar determinada por una duración de 7 días y una FA persistente, la cual dura más de 7 días, una FA persistente de larga duración, la cual, además de nuestros intentos de controlar el ritmo, no lo vamos a lograr y va a tener una duración mayor a un año, y posteriormente una FA permanente que nosotros ya asumimos que no va a responder y se intenta solamente un control de frecuencia. Y esta es una FA permanente. Ahora, cuando nosotros intentamos tratar esta FA permanente, pasa a ser el paciente una FA persistente, cuando intentamos volver a un control de ritmo. En general, el tratamiento está enfocado en estos cinco eslabones que son importantes. Primero, el control de factores de riesgo, que es lo más importante, que va a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Segundo, la anticoagulación, definir el riesgo con el puntaje que todos conocemos también, que es el CHA2DS2. En general, estas dos intervenciones son las que han demostrado cambio en el pronóstico y aumento en la sobrevida de los pacientes, con mayor esperanza de vida. El resto del tratamiento, con todos los antiarrítmicos, que es bien complejo, con las intervenciones ya más bien multimodales, intervenciones combinadas, incluso la ablación, no han demostrado disminuir la mortalidad, pero sí han demostrado mejorar la calidad de vida y disminuir los síntomas. El tratamiento anticoagulante, pacientes que no tienen válvulas mecánicas o estenosis mitral, que tienen un diagnóstico de fibrilación auricular, y aquí podemos también agregar los pacientes que tienen hipertiroidismo, los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, y en estos casos, esos pacientes tienen que ir a anticoagulación de manera directa, como indicación 1A, sobre todo los pacientes con estenosis mitral y válvulas mecánicas. Sacando del saco estos pacientes, nosotros tenemos los pacientes que no tienen estas alteraciones, se tiene que estimar el CHA2DS2. En general, un CHA2DS2 mayor a 2 va a ser indicación 1A de inicio de anticoagulación, siempre y cuando sean hombres, porque las mujeres, la guía recomienda un CHA2DS2 mayor a 3 por el puntaje que le da por hecho de ser mujer. Ahora, los pacientes que están con un cuadro hemorrágico que no es reversible, que tenemos múltiples pacientes, por ejemplo, con cáncer de colon, con sangramiento crónico, con hemoptisis por tumores pulmonares. En general, estos pacientes que tienen obviamente un pronóstico de vida más de 6 meses, se recomienda hacer un cierre de orejuela como una indicación 2B, que el cierre de orejuela puede ser tanto percutáneo como quirúrgico. Aquí está el CHA2DS2, en general envuelve todos los factores de riesgo que comentamos al principio de la fisiopatología, o sea, está todo relacionado. Y además involucra también el sexo, que no lo olviden, ya que suma un punto. Ahora, la oclusión de la orejuela tiene evidencia 2B. ¿Y qué hacemos cuando ya ocluimos la orejuela? ¿Seguimos con tratamiento anticoagulante? La verdad es que sí, es evidencia 1B, continuar con tratamiento anticoagulante, sobre todo si el paciente tiene riesgo de accidente cerebrovascular. Recordar que puede ser percutáneo o puede ser quirúrgico, sobre todo los pacientes que tienen FA y van a ser sometidos a una intervención valvular, se hace el cierre quirúrgico de la orejuela. Control de frecuencia versus ritmo. Ya sabemos que en el estudio AFIRM, publicado ya en el año 2002, es un estudio multicéntrico, randomizado, con más de 3.000 pacientes, que demostró que no había cambios, no había ninguna mejoría en los outcomes duros, que es la mortalidad principalmente entre el control de ritmo y el control de frecuencia. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos si tenemos estos pacientes que están sintomáticos? Control de frecuencia cardíaca. Primero, hay que identificar si el paciente tiene una FA de reciente diagnóstico, cierto, reciente aparición, ver la inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable, no perder el tiempo y cardiovertirlo en forma urgente con cardioversión eléctrica, cierto. Siempre, nunca olvidar la cardioversión eléctrica, que tiene que ser sincronizada, y esto tiene evidencia 1B. Si el paciente está estable, podemos obviamente evaluar y con nuestro paciente darle toda la alternativa de tratamiento. Y en primera instancia, ojalá tener un ecocardiograma para definir qué tipo de tratamiento está indicado. Ojalá, si sospechamos que el paciente tiene una fracción de eyección muy baja o severamente deprimida, el tratamiento es amiodarona, ya el amigo de todos. Y si el paciente no tiene cardiopatía estructural, están todos los que nosotros conocemos, que se han ido agregando alguno, como el berlacalant, que no lo tenemos nosotros disponible, pero es bastante efectivo y tiene evidencia también 1A, como también la propafenona y el flecainide. Están también nuestra otra manera, que es la pastilla de bolsillo, que se toma una dosis de flecainide, que evidencia más bien 2B para el control de frecuencia en forma aguda. Ahora, los pacientes han control de frecuencia en más bien cardíaca a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Ya ojalá idealmente tener todo un estudio clínico de todos los factores de riesgo, tener controlado todos los factores de riesgo y después posteriormente evaluar la fracción de eyección. Y esa es una estrategia multimodal. En el fondo se combinan todos los tratamientos, que puede ser un beta bloqueador, o agregar, si no hay una adecuada respuesta, que la guía recomienda menor a 110 latidos por minuto, y en la última guía americana de insuficiencia cardíaca recomienda una frecuencia menor a 90, 80 incluso, en que se puede asociar la dioxina también. ¿Ya? Se pueden ir mezclando todos estos medicamentos, y lo importante es que los tengan presentes, porque se pueden utilizar todos. En pacientes que tienen fracción de eyección mayor a 40%, ahí podemos utilizar los famosos inhibidores del calcio, ¿cierto? El diltiazem o verapamilo, que también tienen bastante buena respuesta. En el control de ritmo cardíaco, ¿qué recomiendan las guías? En general, hay que ver la elección del paciente. Y está la ablación con catéter, como 2A, y sobre todo en pacientes que no da resultado a nuestro tratamiento con medicamentos, tenemos una indicación incluso 1A con algunos estudios actuales, en el cual demostró que es más efectivo el control del ritmo. Sin embargo, la ablación por catéter tiene riesgos, tiene altos costos y podría tener mayores consecuencias si en el caso de tener complicaciones. ¿Ya? Por eso siempre hay que tener una buena comunicación con el paciente y previo a todo esto tener un buen control de los factores de riesgo. Estas son las dosis de los distintos medicamentos para que las tengan presente, de flecainida, amiodarona, propafenona, ibutilín, berlacalant. Bueno, nunca olvidar entonces el CAB, ¿cierto? Como el ABC o el CAB de la RCP, el CAB de la fibrilación auricular. Primero, control de factores de riesgo. Segundo, anticoagulación. Y tercero, un buen control de frecuencia o ritmo para mejorar los síntomas. Y ojalá tener siempre esto presente, evaluar bien el riesgo de accidente cerebrovascular, porque si no, nuestros pacientes pueden ser víctimas, ¿cierto?, de esto que no es muy bueno y la verdad causa no solo alteraciones del paciente, sino que cambia la vida de una familia completa. Eso. Muchas gracias.